COPE. Estar informado.
Muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información, y precisamente es de quien quiero hablar ahora para poner estas calles positivas, que en este caso pues es más bien una calle triste, pero dándole un poco la vuelta y fijándonos en las historias positivas y en lo que él nos acompañó, ¿no? La verdad que lamentablemente en la cadena COPE pues estamos de nuevo de luto. David Gistao, el que fuera colaborador de Herrera en COPE, ha muerto ayer domingo tras pasar 2 meses luchando por su vida. Un coágulo en la cabeza le dejó en coma y finalmente no ha podido superar las lesiones que le había ocasionado. Tenía 49 años, un gran guionista, un gran periodista, un gran columnista mordaz, que destacó por la ironía con la que era capaz de analizar la actualidad. Comenzó su carrera como articulista en La Razón y actualmente, tras pasar por ABC, se le podía leer en El Mundo. Y fíjate, a lo largo de estos años llegó a publicar 6 libros. David era un madridista hasta la médula, un amante del boxeo increíble. Y David Gistao pues deja 4 hijos de corta edad. Y precisamente hace poco más de un año le entrevistábamos en cope.es y atención ponedores a lo que David Gistao decía.
¿Qué te da más miedo, envejecer o morir?
Morir, evidentemente. Morir prematuramente. Y sobre todo morir demasiado pronto para mis hijos, ¿no? Más que para mí mismo, porque una vez muerto no te enteras. Pero faltar en casa demasiado pronto, eso me da mucho miedo.
No era la primera vez que a modo de premonición manifestaba su miedo a irse demasiado pronto. La vida da a veces estos palos y nos enseña que, bueno, pues que con ellos no se puede perder ni un solo minuto en tonterías. No debemos escatimar en darnos abrazos y besos con nuestros seres queridos y además a vivir intensamente. Lecciones de vida que en este día nos ha dado David Gistao. Descansa en paz, compañero.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos a lunes 10 de febrero de 2020. Fíjate, en la próxima hora vamos a hablar de algo que nos tiene a todos bastante preocupados.
Una persona se toca la cara de 3 a 5 veces por minuto. Y cuando no, estamos tocando pomos, vasos o a otras personas.
Señor, entra y sal. Por mucho que odie tenerte aquí haciendo mi vida desgraciada, no quiero perderte por un virus del campo.
El coronavirus se ha convertido en noticia de portada cada día y la alarma se va propagando tan rápido como la infección. Fíjate, la pasada semana hablábamos con el doctor Esteban Pérez Almeida, que es el director médico de la cadena COPE, sobre los síntomas, y hoy vamos a hacerlo con Javier Llanes, biólogo y doctor en bioquímica y biología molecular. Queremos que nos hable de las mascarillas, si son o no son un buen método para la prevención. Enseguida vamos a escuchar qué es lo que opina él, pero antes tenemos otras historias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, con Alfonso García vamos a tratar temas tan interesantes como lo último en ayuda a la conducción, que como nos podemos imaginar está relacionado con la tecnología. Por ejemplo, unos sensores para poder tener mejor visibilidad en días de niebla. Esta es una de las cosas que vamos a contar. Y bueno, haremos también un pequeño repaso, a ver si nos da tiempo de cómo han quedado finalmente los Oscars, que creo que está acabando la gala.
Pues vamos a preguntarle a Juan Fierro, porque creo que anda por la línea. Juan, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Qué pasa? ¿Que ya tenemos el mejor actor o no?
Ya tenemos el mejor actor y no es Antonio Banderas, aunque sea muy buen actor. El premio se lo han dado a Joaquín Phoenix, que está ahora mismo haciendo un discurso, un largo discurso, donde está diciendo que estamos muy desconectados del mundo natural, entre otras cosas. Es la tercera decepción de la noche. Ni la película de Almodóvar, ni Klaus, la película de dibujos animados, ni Antonio Banderas. 3 nominaciones, no nos hemos llevado ningún premio. Sigue Joaquín Phoenix hablando. Como decíamos en el boletín, quizás hasta este momento Parásitos es la gran vencedora de esta 92 edición de los Oscars. Guión original, película internacional y mejor director. La gran favorita 1917 con otros 3 premios, pero más técnicos, y esperando los 2 últimos premios, el de mejor actriz y también el de la mejor película, el último premio de la noche. Veremos si es para Parásitos o para 1917.
Bueno, la línea la tienes abierta, Juan, cuando tengas que conectar aquí aparece, si vamos, ni pidas permiso.
De acuerdo, gracias Carlos.
Gracias Juan, 5 y 10 de las 4 y 10 en Canarias. En cuanto al tiempo, Zaida, ¿qué podemos contar a los ponedores de cómo viene este lunes?
Pues buenos días Pulpo, comenzamos la semana con lluvias débiles sobre todo en el oeste de Galicia, en el Cantábrico Oriental y en el norte de Navarra, aunque parece que irán remitiendo a lo largo del día. En el resto del país, cielos nubosos o despejados. Y en cuanto a las temperaturas, ascienden en la mayor parte del país, excepto en Galicia, Cantábrico y Baleares, que se van a mantener sin cambios significativos.
Muchas gracias, hay un montón de ponedores que nos mandan notas de voz, notas de audio a través de WhatsApp. Nuestro número es el 662-942-605. Recuerda que son mensajes que dejas tal que hoy lunes para escucharlos el martes, con lo cual vamos a ver qué mensajes hemos recibido de nuestros ponedores.
Buenas noches, Pulpo.
Buenos
Desde
días.
Zaragoza, vigilante de seguridad. Soy ponedor.
Muy bien.
Hola, soy Ainara González.
Hola,
vivo
Inara.
En Cartagena. Tengo 8 años. ¿Sí? Un saludo para los ponedores.
Olé,
buenas noches,
olé.
Carlos.
Hola.
Estoy oyendo a Carlos Cano.
Sí.
Un abrazo muy fuerte. Soy una ponedora y insomne desde que falleció mi esposo hace 3 años y medio. Y me encanta cuando hablas de tu hija Carla.
Hola, buenos días.
Muchas gracias.
Mi nombre es Vicente Bilber. Soy el dueño de Bar Manolo, de Alcántara Júcar. Y ahora vengo de recoger el pescado para hacer los ricos bocadillos y platos.
Olé.
Y bueno, quiero decir buenos días a todos los ponedores y a mis clientes.
Pulpito, hola. Buenos días a todos.
Buenos días,
equipo. Soy Nacho desde Río Lobos, Cáceres, y un fuerte abrazo a todos los compañeros de la ruta.
Muchísimas gracias a todos los ponedores que nos habéis dejado mensajes en el 662-942-605. Me encanta cuando decís vuestro nombre, desde dónde nos escucháis y el mensaje que se oiga claro, nítido, para que os entendamos perfectamente. Te animo a que nos dejes mensajes y mañana lo escuchamos. Son las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y me dice Fernando que nos está escuchando desde Calamocha. Dice, Pulpo, el próximo sábado vienes aquí a Calamocha, al ferial, y vas a actuar ante un montón de personas que van a ir a verte. Pues la verdad que sí, será el próximo sábado a partir de las 12 de la noche con la fiesta de Radio Calamocha Cadena COPE. Con lo cual, espero que nos demos un abrazo. Fernando, gracias por estar al otro lado.
Daría lo que fuera por tener tan solo unos segundos para desaparecer, pero sigo tan visible como ayer. Daría
Las 5 y cuarto, 4 y cuarto en Canarias. La verdad que estamos alucinando la cantidad de mensajes de ponedores que están geolocalizándose. Es increíble, de verdad, poner tantos nombres sobre el mapa de España y que nos estéis escuchando desde tantos lugares. Es una auténtica pasada, de verdad. Mil gracias por, primero, molestaros en mandar el mensaje, por decirnos dónde estáis y, sobre todo, por dar visibilidad a este programa de radio, humilde programa de radio, que si no nos trabajamos entre nosotros la promoción y la expansión de este programa de radio, poquito vamos a poder hacer entre los demás. Con lo cual, ponedores, gracias por estar al otro lado.
Sí, Luis Fernando, nos están explicando y los ponedores dónde se encuentran en estos momentos. Luis Fernando, por ejemplo, en Pucela, dice, oye, como si estuviera abducido, a las 4 me despierta un ente que no me deja cerrar los ojos hasta las 6, que me los abre a las 6 y 5, que me los sujeta hasta las 7 y cuarto y que me levanto ya, me tomo un café rápido y me voy a trabajar hasta las 6 y media de la tarde. Este insomnio, que tiene a los ponedores destrozados. Pilar Amenedo, os escucho en la cama desde León, otra vez con dolor de garganta y a las 7 arriba. Mariana Hernández, estaré despidiendo a mi hijo, que como cada lunes sale de casa hacia la meseta a trabajar. Hasta el viernes no vuelve. Esta semana estoy un poco triste por la muerte de David Gista. Claro. Un beso grande a la familia Cope desde Cabezón de la Sal, en Cantabria. Gracias. Gracias, Marian. Daniela Guerri, como todas las noches en Alumalsa, Zaragoza. Aquí somos un ejército de ponedores. Si podéis, mandadle un saludito a mi compi Sergio, que lleva 2 semanas siendo ponedor.
Claro que sí, Sergio. Bienvenido a esta comunidad de ponedores. Ya verás cómo no somos 3 ni 4, que somos un montón de gente los que hasta ahora estamos poniendo las calles de España.
José Madero. Hola, Carlos. Yo, aunque no llamo por teléfono ni escribo, te oigo todas las noches. Soy de Valencia y llevo toda mi vida gestionando discotecas y pubs, pero siempre con música de los años 80 y 90.
Ah, qué bueno.
Música de Remember, que decimos por aquí.
Ahí estaba el Q.
Sí, en los 80 y 90 tenía una sala de concierto llamada Cumanises.
Cumanises, claro.
¿Eh? Así que José Madero, bueno, pues ha rescatado ese tipo de locales.
Por favor, es un mítico, es uno de los emblemas que... Anda que no hemos mencionado a Q directamente, Juan Andrés Ruber y yo, cuando hacemos las sesiones Remember. Madre mía, qué discoteca, qué impresionante. Ángel Ruiz Orzaez, mil gracias por estar con nosotros. Dice, un panadero desde Chilches, en Castellón. Y nos dice también José Manuel Sánchez, desde Boadilla del Monte. Nos manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores. A partir de las 6, Herrera en COPE. José Ángel Cuadrado, buenos días.
¿Qué tal, chicos? Buenos días.
¿Cómo está el ambiente por ahí arriba?
Bueno, pues a partir de las 6 vamos a analizar la actualidad con Antonio Naranjo, con Ignacio Camacho, estará también Pilar García de la Granja y Paco Rosell. A las 11 vamos a charlar con la periodista Beatriz Osa sobre su libro Olor a muerte en Pioz. Es un relato que habla sobre Patrick Nogueira, que con 19 años asesinó a sus tíos y a sus dos primos.
Mira, tremendo.
Es un caso que, por cierto, vuelve el martes al Supremo, por eso es un buen momento de hablar sobre este libro. Y hoy, además, diario de María José Navarro, Buena cocina con Goyo González, y como tú mismo comentabas, nos vamos a acordar mucho hoy de nuestro compañero David Gistao.
Imagínate.
Tertuliano de Herrera en COPE, murió anoche a los 49 años, deja una brillante trayectoria, pero lo más importante, deja mucha gente que le quiere, muchos amigos, que yo creo que eso al final es lo más importante en la vida.
Pues sí. Bueno, pues José Ángel, que tengas un buen día, hermano.
Igualmente, chicos.
Muchas
adiós.
Gracias. Hasta luego. Son las 5:18, las 4:18 en Canarias. Estamos al lunes. Hoy es 10 de febrero. Santos Escolástica, hermana de San Benito, Hugo Abad y Silvano Obispo. Y estaréis diciendo, bueno, Pulpo, ¿y esta semana quién tenemos como artista de la semana? Pues podía ser un artista, podía ser un grupo, podía ser a lo mejor una temática. Y hemos optado por la idea que nos decía Fermín Navarrete, un ponedor que nos escribió desde Logroño. Decía, Pulpo, ¿por qué no haces un día una semana de canciones que suenen en las fiestas? Oye, pues me parece una brillante idea, sobre todo porque así cada día podemos escuchar un artista diferente y una canción que no tenga nada que ver una con la otra. Bueno, pues vamos a empezar la semana plantados en el año 81, pero fíjate, un año en el que en España en el 81 ocurría esto.
Don Manuel Gómez el Cabo.
Sí.
Se ha oído un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la Cámara. La Guardia Civil entra en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, apunta. Es un Guardia Civil, está apuntando con la pistola, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola. Y vemos cómo... Cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan
Este sonido que acabamos de escuchar hace referencia a un momento en el que, bueno, el 23 de febrero de 1981, un grupo de 288 efectivos de la Guardia Civil, con el coronel Antonio Tejero al mando, realizaron un intento fallido de golpe de Estado en el Congreso de los Diputados. Finalmente, y tras secuestrar al gobierno y a los diputados españoles durante 20 horas, Antonio Tejero se entregó a las fuerzas gubernamentales. Y he dicho que empezamos la semana plantados en el 81 y debería haber dicho bailando, porque durante los próximos días vamos a poner en nuestra sección de Artista de la Semana canciones que están relacionadas con la fiesta. Temas que siempre que suenan nos dan buen rollo y nos invitan a mover un poquito el cuerpo. Para comenzar lo hacemos con una mujer cuyo nombre lo dice todo, Rafaela Carrá, un artista que nos ha dado grandes momentos y que nos ha dejado un montón de canciones para alegrarnos el día. Es tiempo de escuchar uno de sus clásicos, pero no es una canción que se suele escuchar mucho en España.
Este pueblo no tiene ni esperanzas ni ambición. Por aquí nunca pasan la alegría ni el amor. Todo el mundo critica lo que soy, lo que no soy. Por eso, viejo pueblo, ahí te quedas, yo me voy. No sé, no sé, no sé si volveré. Tal vez, tal vez. Un día volveré.
Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy. Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy. Pero no sé si un día volveré. Pero no sé si un día volveré. Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy. Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy. Pero no sé si un día volveré, pero no sé si un día volveré.
Solo cuando recorra el mundo entero pensaré si he vivido bastante, si me acuerdo del ayer. Pero si ese mañana es tan triste como el hoy, no lo dudo un momento, otra vez diré me voy. No sé, no sé, no sé si volveré. Tal vez, tal vez, un día volveré.
Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy. Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy. Pero no sé si un día volveré. Pero no sé si un día volveré. Mamá, dame 100 pesetas.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. La verdad que desde que saltó la primera noticia sobre el coronavirus, hemos ido viendo cómo, y sobre todo en el lugar de origen, se estaban tomando unas medidas de prevención para que el virus no se siga extendiendo. Hay evacuaciones, hay cierre de colegios, hay cierre de centros comerciales, de casinos, de empresas. La verdad que la alarma va creciendo y creciendo. Y claro, es lógico que nos preocupemos, pues también los ponedores tenemos derecho a preocuparnos y a informarnos. Es verdad que hay controles para poder moverse de un lugar a otro, pero una imagen que seguro que todos tenemos en nuestra cabeza cuando hablamos de esta pandemia es la de una persona con mascarilla. De hecho, en muchos lugares este utensilio se ha agotado ya, pero la pregunta que nos hacemos los ponedores es si verdaderamente una mascarilla sirve como protector ante el coronavirus. Como vamos a hablar de este tema de manera seria, lo que hacemos es recurrir a un periodista científico, a Javier Llanes, que es biólogo y doctor en bioquímica y biología molecular. Javier está madrugando y poniendo calles con nosotros. Buenos días, Javier.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. Vamos a ir al grano, porque hay gente que está preocupado. ¿Ir con mascarillas puede evitar que nos infectemos el coronavirus?
Bueno, vamos a ver, porque esto requiere una respuesta, como imaginarás, un poco elaborada, ¿no?
Sí.
No se puede decir simplemente sí o no. Hay que, primero de todo, si hay, respecto a lo que has dicho, hay una cosa que en la que si me perdonas la osadía,
hombre,
un poquito,
por favor.
Y es que has hablado de pandemia, entonces no debemos hablar de pandemia,
¿vale?
Porque la Organización Mundial de la Salud no lo ha declarado pandemia. O sea, de momento estamos hablando de una epidemia.
Epidemia.
Una pandemia se declararía, pandemia que digamos es una epidemia global, se declararía en el momento en que se pierde el control de la enfermedad, ya no es posible computar, contabilizar los casos, y entonces digamos pues no se tiene ese control que se está ejerciendo ahora.
Correcto.
Entonces es la diferencia es importante, porque en un caso de pandemia en el que realmente hubiera un riesgo real, inmediato, en nuestras mismas calles, etcétera, pues medidas como incluso las mascarillas tendrían más sentido, ¿no? Entonces, si precisamente esto que vamos a contar tiene el sentido que tiene, es porque no estamos a ese nivel. Entonces, primero, ¿las mascarillas protegen? Bueno, primero tenemos que decir que hay distintos tipos de mascarillas, ¿no? Porque por mascarillas entendemos varias cosas, pero fundamentalmente hay dos clases diferentes que seguramente todos las hemos visto en televisión estos días. Una es la mascarilla quirúrgica,
sí,
que es esta mascarilla de, digamos, de papel, digamos,
sí,
o sea, se llaman no tejidas, ¿no? Que es la, bueno, la que se utiliza en las operaciones quirúrgicas, la que utilizan los dentistas cuando nos van a sacar una muela, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta que esta mascarilla, que es la que estamos viendo con más frecuente, con más frecuencia en los, en, bueno, pues en la gente en China sobre todo,
uh-huh,
esta es una mascarilla que primero lo que tenemos que tener claro es que no se inventó para esto.
No.
O sea, es una mascarilla quirúrgica que, como su propio nombre indica, se inventó para que los cirujanos no contaminaran a los pacientes con sus propios microbios.
Sí.
Es decir, lo que hace la mascarilla quirúrgica es retener lo que el cirujano pueda expulsar. Esas empezaron a utilizar a finales del siglo XIX, cuando se vio pues que las gotitas de saliva podían transmitir microbios a los pacientes, pues para no contaminar las heridas de los pacientes, se empezaron a introducir estas mascarillas quirúrgicas. Entonces, sí hay que tener claro que su uso original no es el de protegernos nosotros, sino el de proteger a los demás de lo que tenemos nosotros.
O sea, de dentro hacia afuera, de dentro hacia los demás.
Exactamente, de dentro hacia afuera. O sea, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el tenerlo en cuenta sobre todo por el hecho de que quien piense que por llevar una mascarilla está protegido, porque a lo mejor piensa, bueno, es que si las mascarillas están diseñadas para esto, supone que son seguras. No, porque las mascarillas no están diseñadas para eso, sino que están diseñadas justamente para lo contrario, para que los microbios expulsamos nosotros, no contaminen a otras personas. Entonces, esas mascarillas son más adecuadas para que las lleven las personas que ya están enfermas,
ya,
porque así van a evitar transmitir, pues ya sea el coronavirus o la gripe, en un caso más genérico, a la gente pues que les rodea, ¿no? Entonces, estas mascarillas, a pesar de no estar diseñadas para eso, ¿protegen? Bueno, pueden proteger, digamos, de salpicones, de salpicaduras grandes, ¿no? De fluidos, etcétera. Pero los propios fabricantes y las autoridades, como por ejemplo el Centro para el Control de Enfermedades en Estados Unidos, ya dicen que no protegen de las pequeñas gotitas que exhalamos con la respiración que contienen, si estamos enfermos, contienen virus. De esas pequeñas gotitas no protegen. Entonces, algo evidentemente retendrán, pero como no es su función, pues no se puede asegurar en absoluto, ni nadie se responsabiliza de que una mascarilla de ese tipo nos proteja de las gotitas de la respiración que expulsan otras personas. Entonces, eso para empezar. Luego también estas mascarillas tampoco quedan selladas en la cara,
claro,
entonces, porque no ajustan bien, y entonces pues también, digamos, por los bordes pues se puede filtrar, etcétera. Entonces ese sería el primer tipo de mascarillas. Pero luego hay otro segundo tipo que es, digamos, más sofisticado, que estas, seguramente todos las hemos visto también en televisión, son unas que sí se ajustan mejor a la cara y que están hechas de un material como más grueso, como,
sí,
como si fuera una especie de...
¿Una huevera?
Sí, un poco de ese tipo, ¿no?
Sí.
O incluso, si quieres, lo podríamos comparar con la copa de un sujetador, ¿no?
Ay, tiene
un
poco me gusta, ¿no? dale ahí, dale por ahí, que lo vamos a entender todos.
Porque seguro que todo el mundo ya sabe exactamente de lo que estamos hablando.
Eres un poco goloso, ¿no?
Yo creo que con estas analogías como mejor se entiende.
Sí, sí, no, nadie lo está dudando.
Entonces, estas mascarillas se llaman, en general, se llaman respiradores N95. ¿Y por qué se llaman así? Pues porque según un estándar retienen hasta el 95% de las partículas de hasta un tamaño pequeño determinado, que son 0,3 micras o 300 nanómetros. Entonces, ¿cómo de grande es esto? Bueno, esto es muy pequeño. Entonces, estas mascarillas pues protegen, por ejemplo, de las partículas de la contaminación del aire, etcétera. Pero en cuanto a, por ejemplo, los virus, pues un virus como el coronavirus o como los virus de la gripe tienen un tamaño en torno a los 100 nanómetros, o sea, más pequeños que el poro, digamos, de la mascarilla.
Madre mía.
Con lo cual, no se puede hacer, evidentemente el virus no viaja, digamos, libre, solo por el aire, sino que viaja en una gotita de líquido, y esa gotita de líquido puede tener un tamaño mayor que el del poro. Pero hay que tener en cuenta que aunque estas mascarillas son más seguras porque ajustan bien a la cara y porque tienen un tamaño de poro más pequeño, pues tampoco garantizan una protección absoluta. De hecho, incluso si ves la foto de algunas de estas mascarillas, en la propia mascarilla te pone el uso de esta mascarilla no protege de un contagio o de la muerte, ¿no? Uh-huh. Lo cual suena muy tétrico, pero evidentemente el fabricante pues tiene que cubrirse un poco las espaldas en este sentido, ¿no?
A mí, Javier, hay una cosa que me llama mucho la atención, es que mucha gente está acudiendo a centros de bricolaje para comprar mascarillas. ¿Eso es correcto?
No es correcto. No es correcto porque esas mascarillas que se utilizan pues para filtrar pues serrín, los productos de limpieza que utilizamos en casa, por ejemplo,
no valen para nada.
Se utilizan mucho, pues no son adecuadas, ¿no? Uh-huh. Hay que fijarse en este caso, en estas de las segundas de las que he hablado, que ponga N95 o algo similar, ¿no? Porque ese es un estándar que... Bueno, pues aunque tiene origen en una normativa de Estados Unidos, etcétera, pues digamos, es bastante reconocible. Entonces tienen que ser mascarillas que sean específicamente para estos usos, ¿no? Luego, si quieres que te siga contando algún otro detalle, también es que hay que tener en cuenta que aparte de que las mascarillas no se puede asegurar la protección, pues además en muchos casos es que se advierte de que se utilizan mal. Porque, por ejemplo, las mascarillas N95, estas que te digo, los respiradores que se llaman, que que ajustan mejor a la cara, etcétera. Por ejemplo, se aclara también que no están diseñadas ni para niños, porque el tamaño es demasiado grande, claro, ni para personas con barba. Lo cual, pues también es algo que hay que tener en cuenta, porque muchísima gente lleva barba, claro, y esa gente que lleva barba, pues no sea consciente de que en el caso de llevar barba, la mascarilla no ajusta bien a la cara. Entonces, en ese caso no protege. Y luego, por otra parte, pues también tienden a reutilizarse mucho, ¿no? Por ejemplo, pues se ve, la gente se pone la mascarilla cuando va a salir de casa, luego llega a casa, se quita la mascarilla, etcétera. Tanto las autoridades como los propios fabricantes advierten que las mascarillas son de un solo uso y que la parte de fuera nunca tiene que tocar, a no ser que inmediatamente te laves las manos, porque la parte de fuera de la mascarilla, por definición, se va a contaminar.
Claro, ahí va a estar todo el veneno, claro.
Exactamente. Entonces, si tú vas a estar en un ambiente en el que estés sometido a ese riesgo, pues la parte exterior se va a contaminar, lo cual quiere decir que no debes tocarla, o sea, una vez que te pongas la mascarilla, ya no debes tocarla. Si la tocas o si te la vas a quitar, inmediatamente hay que lavarse las manos, y la mascarilla hay que desecharla inmediatamente después de quitarse.
O sea, no puedes dejar esa mascarilla a uno que te caiga mal para que se la ponga del revés, ¿no?
Lo puedes hacer si lo que pretendes es eso, ¿no? Luego, ante los tribunales tú tendrás que justificarlo.
Claro, y habrá que ver si
consigues hacerlo.
Madre mía.
Pero solamente en ese caso es cuando se debe hacer.
No es tan sencillo, ¿eh? O sea, es algo que nos creemos que es poner la mascarilla y ya está, pero es verdad, cuando tienes una mascarilla puesta, luego te tienes que lavar las manos. Yo creo que también todo pasa por la higiene, ¿no, doctor?
Exactamente. Si es que eso es lo principal, porque fíjate que en la situación actual, bueno, en China evidentemente la gente está tirando de lo que puede, y dado el clima que existe ahora, pues oye, lo de la mascarilla, digamos, yo creo que es la menor de las precauciones que toma la gente allí, fíjate con todo lo que está ocurriendo. Pero en el resto del mundo, pues desde luego hasta ahora no hay ninguna de las autoridades competentes ni de los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud que estén recomendando que la gente utilice mascarillas. En Estados Unidos, por ejemplo, el CDC pues dice que no las recomienda en ningún caso para uso general, solo para profesionales de la salud, y que desde luego en una situación como la actual no hay que hacerla. Y en cambio, hay ciertas medidas de prevención en las que sí se insiste mucho, en este caso concreto del coronavirus y en un caso más general que es el de la gripe. Que son pues las medidas de lavarse las manos con frecuencia, 20 segundos con agua y jabón, si no es posible pues utilizar un desinfectante de estos de manos que tenga por lo menos un 60% de alcohol, el no tocarse la mano, no tocarse la cara,
claro,
la nariz ni la boca en la medida de lo posible. Algo muy importante que yo creo que muchos no hacemos, que es en el momento en que nos sintamos enfermos, quedarnos en casa, porque también, bueno, pues tendemos, así como ocurre mucho lo contrario, lo de quedarnos en casa sin estar enfermos, pues al revés también ocurre, ¿no? Que nos sentimos enfermos, pero es que tengo mucho trabajo y no puedo faltar y no sé qué, no sé cuántos y tal. Y nos damos cuenta de que eso es algo que no solamente nos perjudica a nosotros en caso de que empeoremos porque estamos ahí faenando cuando lo que deberíamos hacer es estar en la cama, sino que además también ponemos en peligro a todas las personas que están a nuestro alrededor en el puesto de trabajo, ¿no?
Javier, tienes una experiencia increíble. ¿Tú has vivido alguna situación que te recuerde un poco a esto que estamos viviendo ahora mismo con el coronavirus a nivel mundial?
Hay una cosa que hay que recordar, y me alegro mucho de que me hagan esta pregunta, aunque suene atópico. Porque mira, no sé si muchos se acordarán de la pandemia, de la mal llamada gripe porcina, hace ya entonces, en 2009, hace 11 años ya. Y esto, bueno, pues en su momento hay que recordar que la gripe es una enfermedad mucho más seria de la amenaza que supone ahora, hasta ahora, el coronavirus. Porque la gripe, que los datos de la Organización Mundial de la Salud dicen que mueren hasta 650.000 personas al año en todo el mundo de la gripe. En España, por ejemplo, en España el año pasado hubo, la temporada anterior, digamos, hubo 6.300 muertes registradas debidas a la gripe, pero que probablemente son muchas más porque en muchos casos no se catalogan como tal o no se comprueban con pruebas de laboratorio, etcétera. Entonces, en 2009... tuvimos esta nueva gripe que apareció, que es diferente en principio de las gripes que llegan cada invierno, y esta nueva gripe pues se dio una situación en la que creó también cierto pánico. Nada que ver con lo de ahora, pero para su momento fue cierto pánico también. Fue la primera vez que la OMS declaró una emergencia de salud global y hubo controles en los aeropuertos, hubo cuarentenas, aislamientos, hubo mascarillas también, etcétera. Y fue una situación un poco parecida a la que hay ahora, pero digamos desde el punto de vista informativo se infló mucho menos y preocupó mucho menos, quizá porque la gripe resulta algo más familiar que algo nuevo, que parece que es el coronavirus, ¿no? Que realmente los coronavirus no son tan nuevos, pero fue una situación, digamos, comparable en cuanto al riesgo que suponía. Pero desde luego no en absoluto comparable respecto al revuelo, al inmenso revuelo y al pánico y a la histeria que ha creado este nuevo virus.
Porque Javier, de todas estas situaciones, alguien tan experimentado y contrastado como tú, no solamente nos estás enseñando, sino que también me imagino que todo esto te sirve para aprender.
Sí, por supuesto, claro, por supuesto. Es los que nos dedicamos a contar los temas de ciencia y y tenemos una experiencia previa en ciencia, pues evidentemente vamos encontrando cosas nuevas con respecto a las nuevas amenazas, que es algo que al fin y al cabo tenemos que contar para tratar de informar a la gente y mantener un poco las cosas en su juicio justo, claro, y en su nivel razonable. O sea, digamos, no crear estados de alarma, no fomentar el pánico, pero evidentemente, informar pues que existe una enfermedad que está circulando, ¿no? Y luego, por otra parte, pues una cosa que yo creo que nos interesa mucho a los que nos dedicamos a esto es ver cómo responden las autoridades y los organismos y ver cómo se aprende de cara a futuras situaciones similares, porque te estaba hablando de la gripe antes y de hecho es que la gripe para la Organización Mundial de la Salud y yo me imagino que prácticamente para cualquier autoridad sanitaria con competencias en infecciones emergentes, la gripe continúa siendo la mayor amenaza a la que estamos expuestos. Por ejemplo, este año ha venido una temporada pues que se auguraba especialmente mala, con una gripe especialmente agresiva, ¿no? Que es la misma del año pasado, pero que parece que este año ha venido más fuerte. Y bueno, pues como cada año, pues habrá en todo el mundo cientos de miles de personas que mueran y entonces pues eso da lugar a un esfuerzo constante que se va mejorando por parte de los organismos y que los que nos dedicamos a contarlo, pues vamos aprendiendo también de ello como las maneras de hacerlo llegar a la gente, de que se entienda pues realmente cuál es el nivel de amenaza, de que las cosas no se saquen de quicio y en fin, que es un tema importante del que hay que informar, pero pues sin llevarlo a unas cuotas que nos vuelvan locos, ¿no?
Pues Javier, la verdad que un gustazo escucharte y sobre todo ilustrarnos en esta situación que estamos viviendo y que a mí me preocupa que ahí en China nos dicen que mueren 100 y no sabemos si son 300 o son 50. Esperemos que todo esté bien informado y que nos coja a Dios confesados y que salgamos de esta. Eso es lo más importante, Javier.
Seguro que saldremos de esta. Seguro,
claro que sí. Un abrazo bien fuerte. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Muchas gracias a ti, Pulpo.
Javier Llanes, biólogo y doctor en bioquímica y biología molecular. Nosotros tenemos que seguir levantando España. No nos toca otra.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de
roja. En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Son las 5:40 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Bueno, hay que decir que estamos con Juan Fierro en el, fíjate, ni más ni menos que en Los Ángeles, en el Dolby Theater. Juan, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días de nuevo.
Oye, estoy súper contento porque ese Oscar como mejor canción para Elton John por Rocketman me ha emocionado bastante, que lo sepas.
Bueno, muy bien. Ha sido casi parecían los Grammy más que los Oscar, porque quizás claro. A lo mejor lo más destacable han sido las actuaciones musicales. Ha actuado Eminem. No sabemos muy bien por qué. O sea, no estaba nominado a nada y ha actuado. Le habían invitado hace 18 años. Ganó un Oscar, no vino ni a recogerlo y en un tuit se justificaba diciendo: todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. A mí me ha costado 18 años llegar a los Oscar y aquí estoy. Bueno, pues ha cantado Eminem. Quizás la foto es Martin Scorsese, claro, escuchando a Eminem con una cara de palo que, vamos, que es digna de foto.
Qué bueno.
En serio, todo el mundo se sabía más o menos la letra, se movía y tal, pero la cara de asombro y de palo de Martin Scorsese mientras actuaba Eminem era tremenda. Uh-huh. Hay que decir que han sido los Oscar en surcoreano, no se ha oído hablar más en surcoreano o en coreano en Hollywood hasta hoy. El premio, el último gran premio que faltaba, el de mejor película, sí, ha sido también para Parásitos, para la película surcoreana. Uh-huh. Así pues, es la gran vencedora de esta 92 edición de los Oscar con 4 premios. ¿Y qué 4 premios? Uh-huh. El de mejor película, el de mejor director, el de mejor guion original y el de mejor película internacional. Este era el momento en el que Jane Fonda uh-huh. anunciaba este último gran premio.
And the Oscar goes to Parasite.
Era Jane Fonda, Parásitos, la gran triunfadora de la noche, la gran perdedora, el irlandés, que no se ha llevado nada, aunque Martin Scorsese se ha llevado el mayor aplauso de toda la noche cuando ha sido reconocido por Bong Joon-ho, que es el director de la película de Parásitos. Mm. Ha sido la más larga y la más fuerte esa ovación a Martin Scorsese. 1917, que partía como gran, gran, gran favorita para llevarse el premio a la mejor película y al mejor director, se ha tenido que conformar con 3 Oscar, podemos decir, de los considerados menores: edición de sonido, fotografía, efectos visuales, y luego nosotros nos hemos quedado también sin ningún Oscar, ni Klaus, pues ni sí, Pedro Almodóvar, ni Antonio Banderas.
Qué barbaridad. Pues Juan Fierro, te doy las gracias por estar siempre ahí al pie del cañón y conectando con Poniendo las Calles. Te mando un abrazo bien fuerte. Muchas gracias, Juan.
Otro para vosotros. Gracias.
Hasta luego. Las 5:43 aquí en Los Ángeles, las 20:43. La verdad que es el momento perfecto para meternos un lunes más a conectar nuestro cinturón de seguridad para empezar a hacer kilómetros con nuestro experto en motor, Alfonso García, Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, durante 2019 se pusieron casi 3 millones de multas por exceso de velocidad, es decir, más del 13% que un año antes. Esto es muy llamativo, ¿no?
Y voy más allá. Solo 50 radares de los cerca de 1.000 que tiene la DGT en las carreteras españolas acumulan más del 40% de las multas. Todo ello según datos uh-huh. del estudio de automovilistas europeos asociados. Por comunidades autónomas, los radares más activos están en Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana. Por contra, los que menos multan están en La Rioja, Cantabria y Navarra. Y si hablamos de los radares que más multaron en 2019, uh-huh. toma nota, el número uno es el ubicado en el kilómetro 478 de la AP7, autopista de peaje, a la altura de Sagunto, Valencia, con casi 60.000 sí, multas, con un incremento del 1.300%. Si quieres saber más, y dónde están los radares que más multan, pues es en el mapa interactivo de Automovilistas Europeos Asociados. Uh-huh.
Madre mía, es que he visto yo ese radar allí en la zona de Sagunto, en el kilómetro 476. Alfonso, sí que es importante que nos cuentes ahora lo último en sistemas de ayuda a la conducción para aumentar la seguridad vial. Por ejemplo, los nuevos sensores para ver a través de la niebla. ¿Esto cómo va? ¿Cómo son?
Sí, son los también conocidos como HADAS, es decir, han evolucionado uh-huh. y mucho en los últimos tiempos a través de sensores, de radares y de cámaras en el vehículo. Uno de estos últimos sistemas de ayuda a la conducción es una nueva cámara de onda corta,
¿sí?
3-8, que tiene el objetivo de mejorar la nitidez de las cámaras y ver mejor en situaciones como la niebla o con baja visibilidad, como podría ser humo o polvo en suspensión. Uh-huh. El otro avance tecnológico es el llamado Outside, una cámara láser 3D semántica para detectar los objetos o personas que tenemos delante. Pero además este sistema, que mejora con la detección de agua, hielo y hasta aceite en la carretera, así como distancia uh-huh. y profundidad, todo en pro de esa seguridad vial.
Uh-huh. Enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera, que ya está preparado. Vamos ahora con las autonovedades de la semana en coches. Alfonso, ¿cuáles son?
Pues por un lado, el urbano de Hyundai, el nuevo i20, tercera ¿sí? generación, que ha crecido, es más amplio, más espacioso, homologado para 5 plazas, estrena carrocería bitono y con más diseño. Este modelo, que nació en 2008, cuenta por primera vez con cámara de visión trasera y otros elementos de ayuda a la conducción. El i10 de Hyundai es ideal para moverse en ciudad y con buen ángulo de giro para maniobras. Se ofrece solo con motores gasolina, el 3 cilindros, 1 litro, 66 caballos, y si te vas a mover no solo por ciudad, el 4 cilindros, 1.2, 87 caballos, ambos cambio manual, 5 marchas o la nueva caja automática robotizada. El i10 tiene un precio de partida, tarifa oficial, desde 14.250 euros, sin contar descuentos o financiación. Y la otra novedad de la semana es la gama del Smart 2020, después de 2 décadas, el coche urbano, el Daimler, se despide de los motores de gasolina. Ahora el Smart nueva generación se convierte en un modelo cero emisiones, pero con 3 carrocerías, Fortwo, Cabrio y Ford Four. Uh-huh. El Smart EQ ofrece nuevos pasos de rueda, más anchos, llantas mayores, nueva cabina y faros pilotos full LED con funciones de iluminación inéditas. Por ejemplo, un trébol de 4 hojas. En la parte mecánica no hay sorpresas. El motor eléctrico, eficiencia A+, 80 caballos de potencia, que destaca más por economía que por prestaciones, aunque la aceleración de salida de semáforo es muy buena y su autonomía se sitúa entre 130 y 150 kilómetros. Uh-huh. Lo menos atractivo, sus precios.
Claro, me imagino. Alfonso, permíteme un segundo que dé el nombre del ponedor que le vamos a regalar el bolígrafo del programa por haber compartido la publicación que hemos hecho en Facebook entre toda la gente que lo ha hecho. Bueno, no sé, aleatoriamente le damos aquí un botón al ordenador y nos dice que Álvaro Alonso se lleva el bolígrafo del programa que pone Soy Ponedor, escucho Poniendo las Calles en COPE. Alfonso, por último, algo llama mucho nuestra atención. La gran mayoría de los conductores con menos de 25 años no está pensando en un coche eléctrico a la hora de comprar un vehículo. ¿Esto quién lo está diciendo y por qué?
A ver, lo dice una encuesta del Observatorio RACE de conductores que se centra en la intención de compra y nuevas formas de movilidad, donde la principal conclusión es esta: los jóvenes conductores no están dispuestos por el momento a dar el salto al eléctrico, es decir, un 75% que valoran comprar un coche en 2020 apuesta por los modelos tradicionales de combustión, y solo un 11% se decantaría por un híbrido, el 60% apuestan en este caso por diésel o gasolina. Y son los conductores más veteranos, curiosamente, a partir de los 51, los que más se fijan en el vehículo eléctrico o los híbridos. Está claro, la cuestión es de dinero. Y otro dato importante es que casi el 90% reclaman ayudas para la renovación del parque automovilístico con más de 10 años de antigüedad.
Pues muchas gracias, Alfonso. ¿Tú ahora mismo cómo te vas?
Poniendo, como siempre,
el intermitente. Muchas gracias. Llegamos a las 6:10 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. Llevamos desde las 4 poniendo las calles de España.